Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este miércoles 31 de agosto de 2022, se acaba el mes de agosto, ¿eh? Se nos acabó de tanto usarlo. Y ahora lo que toca es descorrer la cortinilla a ver qué nos depara septiembre. Que lo bueno de que te metan mucho miedo con algo es que normalmente, como te preparas para lo peor, luego resulta que a lo mejor tampoco es para tanto. Así que, por favor, que no se me asuste nadie. Que mañana queremos tener las filas prietas, por favor, para lo que haya que venir y para dar la bienvenida a la nueva temporada radiofónica. Porque miren, pase lo que pase, este curso político y económico, lo que tenemos asegurado es que aquí nos lo contará el líder, el comunicador más influyente de la radio española, que no es otro que Carlos Herrera. Que fíjense, le han faltado solo unas horas para poder hacer su primer remember de la temporada, su primer recordad, mis queridos niños, de esos que tanto le gustan a Herrera cada vez que hay ocasión de bucear un poco por los meandros de la historia. Y lo cierto es que la noticia que conocíamos a última hora de la noche es de las que tienen su impacto en la memoria. Como venimos contando, a sus 91 años ha muerto Mijaíl Sergeyevich Miguel, hijo de Sergio Gorbachov. Se ha muerto el hombre de la mancha en la frente, el último líder de la Unión Soviética, el tipo que en los años 80 entendió que la URSS necesitaba una apertura económica y que esa apertura económica pasaba por una mayor transparencia, pero aquella perestroika y aquella glasnost acabaron chocando con la realidad, porque tratar de mantener el comunismo como sistema político, pero abriendo su economía, pero sin emplear la violencia, como si la empleó China en Tiananmen, todo eso al mismo tiempo era imposible. Así que Gorbachov se perdió en el laberinto de sus propias contradicciones, el de un idealista que seguramente de corazón deseaba una mayor apertura democrática, pero sin dejar de ser comunista. Gorbachov lo mismo te hablaba de economía de mercado y libertad, que te decía que el problema de la URSS era Stalin y que lo que había que hacer era volver a Lenin. Fíjense, Lenin, uno de los mayores genocidas y enemigos de la democracia que ha conocido Occidente. Así que Gorbachov posiblemente fue merecedor del Nobel de la Paz porque permitió que la Europa del Este se quitara las cadenas del Pacto de Varsovia y porque, pudiendo hacer un Tiananmen en Lituania, cuando Lituania se levantó en armas por su independencia, en lugar de ordenar un aplastamiento militar, acabó contemplando, impotente, cómo aquella amalgama de naciones que era la Unión Soviética se fue disolviendo. Hoy vamos a seguir dedicando, como se pueden imaginar, unos minutos a la figura de Gorbachov, porque del imperio que se disolvió entre sus manos surgió la Rusia que nos tiene ahora como nos tiene. Y es que hubo un agente del KGB que trabajaba en la Alemania Oriental que nunca perdonó a Gorbachov que no empleara la mano dura para mantener el imperio soviético. Se llamaba Vladimir Putin. Y el resto, como en las series, es historia conocida. Bueno, tanto nos influyó Putin que hoy en el supermercado a lo mejor no se habla de otra cosa, no lo sé. Esta mañana a las 6 fantaseábamos un poco con eso, ¿no? Esas dos señoras que aprovechan que están jubiladas para ir los viernes temprano a hacer la compra de la semana y así no encontrarse con mucha cola en la caja. Y en lo que están palpando la madurez de los tomates en rama o seleccionando las mejores judías verdes, una le dice a la otra, Mari, ¿tú sabes a qué hora cierra hoy Putin el gasoducto con Alemania? Pues mira, Gertrudis, que me ha dicho mi yerno que ya lo ha cerrado, a las 3 de la madrugada, y que ahora vamos a ver si lo abre el viernes, porque con este hombre nunca se sabe. Bueno, yo no sé si ustedes han presenciado conversaciones de ese tipo, pero ya les digo yo que, en todo caso, la inflación sigue siendo el tema que está sobrevolando el ambiente. Y está todo tan interconectado que, efectivamente, que Rusia maree la perdiz con la nueva revisión del gasoducto con Alemania, otra supuesta revisión, y ya van un par este verano, puede acabar afectando a los productos que usted y yo podamos comprar en la tienda debajo de casa. Y yo no sé si la gente habla de Putin o del gasoducto en el supermercado, pero lo que sí notamos todos tras haber vuelto de veranear es que la cesta de la compra está igual de prohibitiva que como la dejamos cuando nos fuimos de vacaciones.
En el supermercado están los precios Exactamente igual, eso sí, alguna oferta, pero desde luego ningún precio baja. Vamos muy mal.
Bajada de precio yo no he notado nada, bueno.
Lo que son precios de alimentación yo lo sigo viendo exactamente igual.
Si algo ha venido a confirmar el dato adelantado del IPC de este mes de agosto, que hoy termina, es que la inflación sigue insoportablemente alta. Es un 10,4% que supone una bajada de 4 décimas interanual, pero que respecto al mes de julio todavía podríamos decir que ha subido 1 décima. Luego ya sí, si comparamos de agosto del año pasado a este agosto, el IPC baja 4 décimas respecto a la comparación de julio a julio, que nos dejó el 10,8. Y esa ligera caída se debe sobre todo a que los combustibles han bajado un poco la segunda mitad del verano. Pero, por desgracia para todos, la mayoría de productos siguen disparados. De ahí que la inflación subyacente no solo no haya bajado, sino que ha subido para ponerse en el 6,4%. Y ya saben que la subyacente es la que no se deja deslumbrar por la subida coyuntural que hayan podido sufrir los precios de la energía o los alimentos frescos. Es decir, la subyacente te dice hasta qué punto se ha contaminado de inflación toda la cadena de productos elaborados. Porque una cosa es que por un asunto puntual la gasolina se ponga por las nubes y otra es que porque la crisis energética se ha enquistado, al final el paquete de arroz o el bote de tomate que compramos en el súper también suban para compensar los costes. Y eso es lo que todos comprobamos en el día a día cuando vamos a comprar. El caso es que hoy habrá que seguir escuchando discusiones bizantinas sobre si la inflación sigue muy alta o si por fin se está moderando. A esta última teoría se ha sumado Nadia Calviño, que hace bien tratando de insuflar algo de optimismo a la opinión pública. El problema de la vicepresidenta económica es que si uno mira el historial de sus predicciones desde que comenzó la inflación, podríamos decir que se ha convertido muy a su pesar en una especie de Fernando Simón de la inflación. Si dijo que la inflación iba a ser algo puntual, de puntual nada. Si dijo que la inflación ya había tocado techo en abril, a partir de abril siguió subiendo. Bueno, pues ahora dice que esto ya se está moderando, aunque con matices.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses, que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia, y por tanto tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa.
La vicepresidenta es optimista, pero como empieza a estar escaldada de predicciones fallidas, ya comienza a cerrar sus reflexiones con una cierta prudencia. Esto está bajando, pero dependerá de la guerra, como efectivamente dependía de la guerra en abril, cuando algunos fueron demasiado optimistas, dando por hecho que esto ya había tocado techo, ¿verdad? Bueno, pues el techo, por desgracia, no lo conoce nadie, porque va a depender de lo que pase con la guerra y con el suministro de gas este otoño-invierno. Y Putin, ya han visto, hace 5 horas, nuevo corte del gasoducto, en teoría, para una revisión. Que no ha habido un gasoducto que necesite más revisiones que el único que todavía suministra gas a Alemania procedente de Rusia. ¡Qué casualidad! Y dicen los rusos con sorna que si se produce algún retraso a la hora de abrir el gasoducto el viernes o de solventar cualquier avería, que eso será culpa de las sanciones europeas. Lo cual da que pensar, porque las sanciones están haciendo daño a Moscú, pero ya ven, ¿no?, que los rusos no pierden el humor negro o el sarcasmo. Y de momento, lo que ha saltado por los aires no es la economía rusa, sino nada menos que el sistema eléctrico europeo. Hoy el megavatio hora en España vuelve a marcar un nuevo máximo desde que se aplica el tope del gas y se pone en 476 euros. El gas baja un poco y se pone en 223. Pero es que en el resto de Europa están peor. Y esto se presta a más debates absolutamente deprimentes, porque los hay que aprovechan esta coyuntura para decir que esto demuestra que el tope del gas es la solución, cuando lo que está demostrando en España es que el tope del gas es simplemente un parche que al final tenemos que pagar los clientes del mercado libre en diferido, con unos guantazos con la mano abierta que están empezando a llegar ahora a nuestras facturas. Pero es que los hay también que siguen diciendo que esto lo que demuestra es que el mercado no funciona, que hay que ver el mercado, lo lioso que es, si nosotros no intervenimos en él con decisión. Y aquí es ya cuando algunos no se pueden morder la lengua y saltan para decir, pero vamos a ver, si al mercado le habéis puesto más cadenas que a Houdini, no dejáis que según qué fuentes de energías baratas presten servicio, subvencionáis con dinero otras fuentes cuya eficiencia todavía no es la necesaria, desincentiváis las fuentes de energía que ahora mismo son las más razonables en la ecuación coste-contaminación-rendimiento, y encima, hasta la transición verde, lo basáis todo en el gas ruso, sin haber previsto lo que podía hacer Rusia. Y ahora, cuando ese nudo marinero en el que habéis convertido el mercado eléctrico no funciona, resulta que es que ya le vale al mercado libre. Que esto lo que demuestra es que tenemos que intervenirlo más todavía. ¿eh? Desde luego los hay que no tienen mucho sentido de la vergüenza intelectual. Vamos, la vergüenza va por Italia y ellos van por Italia. Es que ni se cruzan, vamos. Unos por Portugal y otros por Italia. Bueno, pues entre esos dos países, por cierto, ya saben, está Alemania. Y ahí es donde Pedro Sánchez ha hecho frente común con el canciller Scholz para presionar a Francia, a ver si consiguen que se construya el gasoducto que atraviesa los Pirineos.
Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y respecto a Argelia, le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia.
Sánchez ayer sacó brillo a su perfil de dirigente europeo recibiendo los piropos de Alemania, que nos considera un amigo y aliado a la hora de buscar nuevas maneras de hacer llegar el gas que no sea ruso al corazón de Europa. De momento Francia ha dicho que está dispuesta a examinar la propuesta de dos países amigos, dice, como son Alemania y España, para retomar el proyecto del MidCat. Ya veremos qué pasa. En todo caso, ese gasoducto, de hacerse y entrar en funcionamiento dentro de bastante tiempo, serviría, entre otras cosas, para llevar a Alemania gas argelino. Y ya han escuchado a Sánchez. Lo de Argelia le sigue quemando como una patata caliente, porque mientras los principales países europeos están estrechando relaciones con Argelia, él coge y los cabrea a cuenta del Sáhara. Por cierto, una cosa que sí ha hecho Sánchez es aceptar el reto de Feijóo y acudir al Senado para hablar de energía. En el PP no están muy satisfechos porque el gobierno ya lo ha dispuesto para que Sánchez solo vaya a hablar del plan estratégico y no sobre la situación general de crisis económica y social que vive España. Claro, el PP quiere un debate sobre el estado de la nación, pero aquí hay que reconocer que Sánchez no está obligado. No es culpa del gobierno que el PP tuviera que cambiar de caballo a mitad de carrera, y a estas alturas tampoco le vamos a pedir a Sánchez semejante ejercicio de deportividad. Aunque miren, para Malicia, la nueva ley del aborto que va camino del Congreso. Una ley sin consenso, sin el aval del Poder Judicial y que solo busca afianzar la cultura de la muerte, quitando incluso la posibilidad de que las mujeres reflexionen o tengan información alternativa, y ya sin que ni siquiera un padre o una madre puedan tener conocimiento de que su cría de 16 años coge un día el camino y se va a abortar sin decirle nada a ellos. Y se obliga a los sanitarios a posicionarse ideológicamente al ser apuntados en una lista de objetores de conciencia si no acceden a interrumpir la vida de los críos que están en camino de nacer. Ahora no solo los sanitarios van a tener que posicionarse y arriesgarse a posibles perjuicios laborales si no aceptan practicar abortos. Es que además la idea es garantizar que en todos los centros públicos haya una cuadrilla de médicos dispuestos a interrumpir una vida en camino. Este verano, muchos padres lo hemos comprobado. Si el niño se te pone malo, en muchos pueblos o lugares de veraneo no hay pediatras para atender a los pequeños. Y a eso no le dedicamos una ley. Pero garantizar que haya gente presta dispuesta a usar el aspirador para arrancar una vida del útero de una mujer, de una madre, eso sí lo garantizamos por ley. Lo dicho, que vivimos en la obsesión por la cultura de la muerte y del hedonismo. Y eso, lo miren por donde lo miren, jamás será un avance. Vamos con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incendio.
La ministra de Transportes comparece hoy en el Congreso para explicar cómo afectó el servicio ferroviario el incendio de Begís en Castellón. Hace dos semanas un tren de media distancia se vio envuelto en llamas, dejando 20 heridos, tres de ellos de gravedad.
Pandemia.
146 personas han muerto por COVID desde el viernes. La buena noticia es que sigue cayendo tanto la ocupación en planta como en las UCI. Por otro lado, está previsto que hoy termine de llegar a España la última remesa de vacunas contra la viruela del mono. Los contagios en nuestro país superan los 6.500 casos.
Armamento.
El Ministerio de Defensa se encuentra ultimando un nuevo envío de armas a Ucrania para esta misma semana. Se va a enviar munición de largo alcance y uniformes de invierno para hacer frente a la campaña ante la llegada del frío.
Lanzamiento.
La NASA anuncia que volverá a intentar el lanzamiento de la misión Artemis 1 el próximo 3 de septiembre, con la que pretende volver a la Luna. Tuvo que suspenderse el lunes por problemas técnicos en uno de los motores.
En el partidazo de COPE siguen los fichajes. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Está el mercado del fútbol para no desconectar de la radio. Solo ayer se confirmó prácticamente la salida de Carlos Soler al Paris Saint-Germain desde el Valencia. El Paris Saint-Germain que ha fichado a Fabián, también el jugador español. Ocampos, el del Sevilla, para el Ajax de Ámsterdam. Casi 20 millones de euros para el equipo de Pepe Castro. Y además, principio de acuerdo entre la Real y el Almería para el fichaje del delantero Sadik, también en torno a 20 millones más 8 en variables. Todo esto a 48 8 horas de que se cierre el mercado de fichajes en toda Europa. Van a ser frenéticos. ¿Qué pasará con RDT? ¿Qué pasará con Marco Asensio? ¿Qué pasará con muchos jugadores que están sin contrato y sin equipo? Bueno, pues en 48 horas tenemos la respuesta.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con calor en Canarias y el Mediterráneo, especialmente en Baleares y la Comunidad Valenciana, que están en aviso amarillo. Mientras en el norte de la península hoy lo que se esperan son lluvias, que van a ser especialmente fuertes en los Pirineos. En el resto del país predominan los cielos despejados.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Bueno, comienza el tiempo de análisis con Vieto Rubido. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo también a Teodoro León Gross. ¿Qué tal? Buenos días, Teodoro.
¿Qué tal? Buenos días.
Y está por ahí también Gloria Lomana. ¿Qué tal, Gloria?
Pues muy bien, Sergio. Fenomenal después del verano.
Pues fíjate, el verano estupendo, 31 de agosto. Mañana comienza la temporada radiofónica con Carlos Herrera. Y está pasando de todo, ¿eh? Mucha crisis energética. Y lo último que nos ha llamado la atención, que ha sido un golpe para la memoria, la muerte de Gorbachev. Ahora enseguida hablamos, tenemos poco tiempo, pero en un titular, Vieito, ¿qué te sugiere la figura de Gorbachev?
Bueno, ha sido un personaje histórico que probablemente no quería hacer lo que hizo.
Se le fue de las manos, ¿no? Lo que
sí,
quería hacer.
Él era un comunista, pero bueno, el resultado final ha sido bueno para millones de personas.
Pues ahí queda la figura de Gorbachev, que ha venido a morir en un momento bastante curioso, porque la Rusia que nació después de su huella en la historia está haciendo lo que está haciendo y estamos todos como estamos, y eso, como comentábamos hace un momento, se nota incluso en la lista de la compra y en la tienda que tenemos debajo de casa. Ahora enseguida ordenamos ideas, pero eso, me van a dar un segundito de nada. 8:18.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, a esta hora normalmente yo digo, Ángela Sánchez, buenos días, ¿qué tal?
Y yo digo, buenos días.
Buenos días. Y entonces, pues, ¿qué más hay por ahí? Porque esto estaba pensado, este espacio maravilloso, esto le llamamos las otras noticias, popularmente conocido como las 8:20, que nunca empieza a las 8. Oh, mira, hoy, por ser el último día, hemos empezado a las 8:20. Pero bueno, no era lo normal. Y este espacio es un recodo que había en Herrera en COPE para buscar algo diferente, complementario, que no fuera lo principal, pero que llamara la atención de Carlos Herrera. Y por aquí han pasado, bueno, lo mejor de cada casa defendiendo esta sección, que mañana termina. Mañana termina porque empieza otra cosa en el restyling que va a hacer Herrera en COPE. No vamos a cambiar muchas cosas porque lo que funciona no hay que cambiarlo mucho, pero va a haber un pequeño restyling. Y lo que queremos es rendir homenaje a esta sección, ¿no, Ángela?
Que empezó además una persona que queremos mucho y recordamos siempre, que es Paloma Tortajada, y detrás han venido muchos, Pilar García Muñiz, tú mismo, Sergio.
Pequeño apunte, también en Andalucía nos encontramos con la historia de un venado, pero de los bípedos. Ay, de hecho, fíjate, tiene pasaporte ruso.
Yo contando pamplinas, esto es un clásico de la radio española.
Un incendio. Y tú, como muchos otros, Gonzalo Zavalla, Juan Andrés Ruber, José Ángel Cuadrado, Laura Rubio, yo misma, que lo voy a cerrar. Pero pocos, hay que decir, hemos tenido tanto éxito como la gran Pilar Cisneros.
8:20, la deidad de la Liste a ser.
Buenos días.
Buenos días, Pilar Cisneros. Princesa de la Liste, dime, por favor, ¿qué más trabajamos hoy? El gran factotum de la Liste, que no es otra que Pilar Cisneros. Aquí está, damas y caballeros, Pilar Cisneros, ese largo abrazo de agua. Buenos días.
Buenos días, qué buena manera de empezar el día. La pena es que es viernes, pero por lo demás todo perfecto.
Correcto, estás en la actitud correcta. Vamos, caballeros, aquí está Pilar Cisneros, boca fluyente de estanques y claveles, burbuja de agua con gas.
Qué maravilla, qué maravilla. Que eso era, que después de esto, ¿qué haces?
Impensable, impensable.
Me tocó a mí hacer una sustitución y le dije, digo, Pilar, yo te quiero mucho, pero a mí no me salen estas cosas de Becker. No.
Y eso que lo intentábamos todos, que el líder entrara, vamos, con lo que teníamos al alcance. Todo el mundo ponía lo que tenía más a mano.
La próxima parturienta, Ángela. No te he preguntado por tus cosas.
Todo bien como ayer, si no ha variado nada, no me ha dado tiempo.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias. Lo que te digo, cada uno lo que tenía, yo misma mi embarazo.
Cada uno, nos hemos volcado en esta sección todo lo que hemos podido. O sea, ha durado lo que ha durado porque vamos, lo hemos defendido a muerte.
La cuestión es eso, ¿no? Hacer radio entretenida, informando y sobre todo que no perdamos las ganas de reír.
¿De tratamiento de piñas o de personas?
De piñas.
No, es que yo pensé que era tratamiento de los detenidos.
Esto es un informativo de humor nuevo, ¿no?
En fin, que aquí termina este responso por las 8:20. Mañana novedades, pero claro, como dicen los jóvenes, yo no voy a hacer spoiler, porque si no me cargo el hype y eso sería muy random. Quiero decir, que mañana ven ustedes lo que entra aquí, y las 8:20 tanta gloria lleven como paz dejan. Ahora la Mutua.
Los precios suben y suben, y tú necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua, porque además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. La inflación golpea fuerte. Los precios están más altos que nunca. El IPC se sitúa cerca del 10,4%. Es una cifra alta, pero un poco menor que la subida que vimos el mes de julio. Y esto nos afecta a todos, pero lógicamente más a quienes más lo necesitan. En situaciones como esta, la labor de algunos voluntarios es fundamental. Es el caso de Carlos Soler, que desde la pandemia se dedica a dar de comer a las personas sin recursos. En Herrera en COPE hemos hablado con él. Se llama Luis Guerra.
Empezó bajando a la calle con unos cuantos bocadillos para repartirlos y ahora da de comer a más de 150 personas cada domingo. Carlos nos cuenta que ha notado un cambio en el perfil de la gente que va a por comida. Antes, la gran mayoría era gente sin hogar, pero cada vez van más familias.
Ahora tenemos muchas familias con hijos, gente que incluso la ves y dices tú, ¿qué pinta aquí, no? Pero al final no deja de ser un prejuicio, gente que viene bien vestida y obviamente nadie se pone en una cola a esperar una hora por un plato si no lo necesita. Así que ahora tenemos un poco de variedad, pero bueno, te ayuda a quien llega sin mirar a quién.
Pese al cierre de los comedores sociales en el mes de agosto, Carlos dice que no ha habido un gran incremento en la demanda de menús. Él lo relaciona con que en verano un plato caliente no es tan necesario como en invierno. Sin embargo, sí que prevé que esta demanda suba en otoño y en invierno, ya que con la bajada de las temperaturas y la llegada de esta recesión que los expertos están anunciando, cada vez más gente va a necesitar acudir a por comida.
Iniciativas muy importantes en estos tiempos de crisis. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 31 de agosto y tenemos 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8:25 de la mañana, lo que toca es mirar al tráfico.
¿Necesitas ayuda con tus padres este verano? ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo, empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Cuideo.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues de nuevo una hora punta con algo más de intensidad que en semanas anteriores, pero no la suficiente como para que podamos hablar de problemas importantes. Se nota mayor actividad en algunas entradas céntricas, por ejemplo, por el norte, el acceso al Nudo Norte desde la conexión de la autovía de Colmenar, esa zona de obras. También mayor actividad en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos, la Plaza de Cristo Rey, desde la zona de la carretera de La Coruña, de la Avenida de la Memoria, y es la M30 la que ofrece la mayor intensidad en el recorrido que va desde la zona próxima a Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, hasta el Puente de Ventas.
Y nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, pendientes de dificultades en los accesos a la Comunidad de Madrid. Destacamos la 2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Valdemoro, A42 a su paso por Parla y en la 6 en Aravaca. Y ya en la M40 en los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la 2 y muy complicada a esta hora en túneles de Pardo y Valdemarín, dirección a la 1. Por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
8:27, miramos al tiempo.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Sin demasiadas novedades, terminamos agosto con estabilidad, con sol y con temperaturas sin cambios, con máximas de 32 grados en el centro de Madrid. Las mínimas bajarán esta madrugada hasta los 18 en el cielo sol y parece que el fin de semana es cuando bajan las temperaturas. Parece que hemos doblegado al COVID tras haber alcanzado ya el pico más alto de pacientes en UCI por coronavirus de toda la pandemia. Sin embargo, no hay que bajar la guardia porque, según alerta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la gripe viene fuerte.
Las noticias que están llegando desde Australia, algunas hablaban de que había sido la gripe más, digamos, más grave de los últimos 5 años. También es verdad que 2 años hemos estado prácticamente sin gripe. Y entonces, lo necesario en estos momentos, en cuanto recibamos la vacuna, comenzar la campaña de vacunación, tanto para gripe como para COVID, con esa cuarta dosis, muy atentos con toda nuestra red asistencial para poder diagnosticar casos y tratarlos cuanto antes.
Hablamos de accidentes. Te recuerdo que se necesita con urgencia donaciones de sangre del grupo B negativo. Las reservas están en alerta roja. Los grupos cero positivo, A negativo y B positivo siguen en alerta amarilla. También, por lo demás, se ha producido un fuego de pasto en el sector 6 de la Cañada Real. Han acudido 6 dotaciones de bomberos. Con 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, seguimos en Herrera en COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana y lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Primera clave, agosto termina con el mes con la luz más cara de la historia.
Con una inflación que asciende hasta el 10,4%, hoy la electricidad llega hasta los 476,39 € el megavatio hora. Es el segundo precio más alto jamás registrado. Alcanzamos estas cifras al sumar los 187 € de la subasta y nada menos que 289 € de compensación a las centrales de ciclo combinado por el gas, que representa más del 60% del precio que pagamos finalmente los consumidores. Precisamente este hidrocarburo hoy alcanza los 223 €. Para tratar de frenar esta escalada, el Banco Central Europeo aboga por subir los tipos de interés en la eurozona a un ritmo constante. Lo ha dicho su economista jefe a tan solo una semana de que la entidad vuelva a reunirse para acometer una más que previsible subida de tipos.
Segunda clave, Rusia corta por completo el suministro de gas a Alemania.
Lo ha hecho a las 3 de la madrugada. Moscú ha cerrado el bombeo de gas a través del Nord Stream 1 después de haber reducido al 20% sus envíos a Alemania. Este corte se debe en teoría a tareas de mantenimiento y si nos fiamos de Putin, el suministro se restablecerá el 3 de septiembre, este sábado. Aún así, ante el miedo de un corte total y permanente, Europa busca alternativas. Francia se ha abierto a estudiar el proyecto del Midcat y los países de la Unión van elaborando sus correspondientes planes de contingencia. Hoy la ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, se va a reunir con Iberdrola, con la patronal gasista Sedigas y con la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Mañana lo hará con los grupos parlamentarios, entre ellos el PP de Feijóo, que la semana que viene debatirá con Sánchez sobre el decreto de ahorro energético en el Senado.
Tercera clave, la comunidad internacional despide a Mijaíl Gorbachev, pero Moscú muestra frialdad ante su fallecimiento.
Desde Joe Biden hasta Boris Johnson o Emmanuel Macron, pasando por los líderes de la ONU o la Comisión Europea, han lamentado esta noche el fallecimiento a los 91 años del expresidente soviético Mijaíl Gorbachev. También Vladimir Putin ha lamentado su muerte, aunque de forma escueta, y no ha entrado a valorar su figura. Gorbachev tiene detractores entre los sectores más comunistas de la sociedad rusa y era un firme crítico de la política de Putin. Por eso ahora Moscú debe decidir qué tipo de funeral le brinda y si habrá homenajes o no. Además, el aislamiento de Moscú a raíz de la invasión de Ucrania complica también la presencia de mandatarios extranjeros en el futuro funeral cuando se conozca la fecha. Sí se sabe que será enterrado en el cementerio de Novodevichy, en Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de su país y se encuentra también la tumba de su esposa Raisa.
Cuarta clave, los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten vetar el turismo ruso.
Se reúnen en Praga y de momento la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia ya limitan por su cuenta los visados, pero Alemania o Francia, por ejemplo, se oponen a esta medida. De llevarse a cabo, los rusos tendrían que pagar más por los visados y tardarían más tiempo en conseguirlos. Pasarían de pagar unos 35 € a 80 por cada documento. Además, el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles se encuentra ultimando los detalles para realizar un nuevo envío de armamento a Ucrania. Esta misma semana se enviará munición de largo alcance y uniformes de invierno para hacer frente a la llegada del frío. El traslado se llevará a cabo a bordo de 4 aviones de un país aliado, aunque todavía no se ha especificado de qué país se trata.
Y la quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy es el problema energético en esta España nuestra de las autonomías. ¿Qué tiene que ver todo esto, Trump? Buenos días.
Pues tiene que ver mucho. Buenos días, Sergi. Mira, estamos a vueltas y lo que nos queda con el gasoducto, con que si los franceses, con la tradicional amistad hispano-francesa, dicen que sí, pero que no, con los alemanes y aquel error histórico de Schröder, de Angela Merkel, etcétera, etcétera. Pero nos miramos muy poco el ombligo, no nos damos cuenta de lo que no hemos hecho aquí en cuestión energética. Mira, lo hemos comprobado este verano con el tema de los fuegos, lo vamos a comprobar con la sequía. ¿Tú te imaginas, en este siglo en el que estamos, que en España alguien propusiera construir un embalse? Es absolutamente impensable, pero en ninguna comunidad nadie lo iba a aceptar, ¿eh? Por cuestiones ecológicas, por la moda, por cuestiones
paisajísticas, de todo tipo,
por cuestiones de competencias autonómicas, pero tú a saber. Pero claro, eso eso en cuanto al agua. ¿Tú te imaginas que alguien planteara, por ejemplo, una prospección petrolífera? Ya hemos visto que ni de coña en aguas del Atlántico entre Canarias y Marruecos. Eso sí, los marruecos con los israelíes van a esquilmar aquello.
O la que se lió con Castor, acuérdate, entre
nosotros
Castellón
y Tarragona. Y eso era el fracking. Nosotros tampoco. No te digo construir una central nuclear o una mina de tierras raras, que también hay, o de uranio, que también hay. Luego, es verdad que todo el mundo ha hecho cosas mal en cuestión energética, que nadie tiene perspectivas a 20, 30 y no te digo a 50 años vista, pero aquí en España somos unos miopes impresionantes. No se puede buscar, no se puede inspeccionar, no se puede explotar por cuestiones presuntamente ecológicas y por un despendole autonómico que aquí no manda nadie. Luego, todo el mundo tiene culpa, ¿eh? Pero me temo que nosotros también. Y no vamos a cambiar. Eso es lo peor.
Ese es el problema, efectivamente. En fin, que te escucho esta noche y aprovecho ya también para desearte toda la suerte del mundo en la temporada radiofónica que empieza a partir de mañana.
La vamos a tener. Hablamos, Sergi. Gracias.
Un abrazo, amigo.
Chao.
Aquí estamos con Gloria Lomana, Vieito Rubido y Teodoro León Gross. Por terminar lo comenzado, luego te vuelvo a preguntar, Vieito, porque creo que tienes una buena anécdota con Gorbachov, pero me gustaría saber un poco qué cuerpo se les queda a Teodoro o a Gloria con el fallecimiento de Mijaíl Gorbachov, el hombre que dicen terminó con la Guerra Fría o cuya participación fue clave en ese proceso tan, tan importante. Por ejemplo, Gloria, ¿qué te sugiere este hecho que hemos conocido esta noche?
Pues lo decía Vieito, ¿no? Es una figura clave en el siglo XX, es una figura histórica, no solamente para Rusia y para todos los países de la órbita de la antigua Unión Soviética, sino para todo el mundo, porque efectivamente, pues con más probablemente, no tanta voluntad, pero con ese resultado, pues contribuyó al fin de la Guerra Fría y a dibujar un país, una Unión Soviética en aquel momento, pues que aspiraba a tener libertad, a tener reformas económicas. Había cogido una Unión Soviética completamente declinante de manos de un presidente que probablemente nadie recuerde porque...
fue una ristra de...
Representaba la gerontocracia.
Se fueron todos muriendo. Chernenko,
sí. Representaba esa gerontocracia. Claro. Y él llegó pues con eso, generando ilusión, era una revolución generacional, una esperanza, y yo creo sinceramente que él era un comunista absolutamente convencido, pero que sí sabía que el país en decadencia tenía que entenderse con Occidente, eran 40 años de Guerra Fría, pero sobre todo que tenía que hacer reformas, y apostó de una manera muy audaz, yo diría, hacer reformas en la información, cosa que, bueno, ya sabemos que es lo primero que los no demócratas cortan. Él dio la libertad de expresión, eliminó la censura previa, decía que aquello era muy arriesgado. También es verdad que aseguró la no represión policial, que era como se sustentaba el régimen, y reconoció determinados derechos, creyendo que su política exterior podía ser pacifista. Y bueno, pues yo creo que automáticamente, en cuanto introdujo estas reformas políticas, pues se centrifugó lo que era pues una amalgama de repúblicas unidas de una forma con un pegamento artificial. Habíamos visto cómo la Unión Soviética había aplastado revoluciones pues como la húngara en el 56 o la famosa primavera de Praga, es decir, que allí no se movía nadie de una manera feroz, y yo creo que esto es lo que centrifugó realmente la Unión Soviética. Esa apertura que él hizo que crecieran los nacionalismos, que implosionara desde dentro, como sucedió, y que se le fuera de las manos. Y a partir de ahí, bueno, pues el resultado es que Rusia entró en una etapa oscura, que alimentó ambiciones pues probablemente siniestras, como la que estamos viendo hoy de Putin, que creció en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, queriendo recuperar el expansionismo histórico de la vieja Unión Soviética y sobre todo de lo que fue el imperio ruso de pues líderes históricos como Catalina la Grande o Pedro el Grande. Y ahí es donde estamos ahora.
El problema, Teodoro,
la disolución de lo que fue la herencia de Gorbachev.
El problema, Teodoro, seguramente fue que cuando llegó la democracia aquello se hundió, se desparramó y el idealismo de Gorbachev se vino al traste. El problema es que le llegó la democracia demasiado borbotones a Rusia, la nueva Rusia, una economía capitalista que era muy difícil de acoplar viniendo de donde venían, y ese caldo de cultivos posiblemente del que se ha servido Putin y su ultranacionalismo para estar en el momento en el que estamos. No sé si compartes un poco esa idea.
Sí, y la idea de ir implementando un proceso de transparencia, la glasnost, en un sistema comunista, pues evidentemente es muy difícil porque la Unión Soviética, el mundo comunista, pues era precisamente refractario completamente, ¿no?, a esa transparencia. Era un choque de culturas pues muy difícilmente conciliable. Yo creo que a Gorbachev, yo creo que es un héroe, y que, bueno, no es casualidad que Hans Magnus Enzensberger, cuando hace la tesis del héroe de la retirada, califica a Gorbachev como el más grande de los políticos de la renuncia, ¿no? La tesis de Enzensberger, ya luego la conocéis, es que hay un héroe clásico en el mundo occidental, esa imagen del héroe ecuestre napoleónico, que en el siglo XX es sin caballo, menciona a Lenin, a Stalin, a Franco, a Mussolini, a personajes que prolongan esa idea del conquistador, del que amplía territorios, del que monta estructuras de poder. Y frente a ese tipo de personajes, Enzensberger dice, el entender la retirada, como decía Clausewitz, es absolutamente fundamental. Y hay una serie de inteligencias de la renuncia, del momento en que hay que saber parar, y que él califica de maestros de la negociación, ¿no? Y eso fue Gorbachev, es el tipo que entiende que era absolutamente improlongable. Bueno, cae el muro, evidentemente, el mundo de la Guerra Fría no tenía posibilidad de prorrogarse. En el 90 las repúblicas de la Unión Soviética votan la disolución. Evidentemente la Unión Soviética no podía sobrevivir a un mundo que ya no existía, ¿no? Era una estructura de un mundo que ya no existía. Pero lo cierto es que, como le sucede a casi todos los héroes de la retirada, al final pues son poco entendidos, poco valorados y poco queridos.
Especialmente en casa, ¿no?
Es decir, en Occidente es un tipo altamente respetado. Cuando llega a España en la Expo del 92 lo reciben al grito de torero, torero, le han dado el Premio Nobel de la Paz ya. Bueno, es un personaje que hace evidentemente cosas. El tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio que firma con Reagan es importantísimo. Yo creo que la propia, en fin, la contribución en el este de Europa es algo que los europeos valoraron extraordinariamente, pero ciertamente desde dentro, y con Putin, desde luego, como uno de los personajes esenciales. Ahí hubo un oportunista como Yeltsin, pero luego un clásico de la KGB como Putin, que empezaron a desmontar lo que hubiera podido avanzarse en la línea marcada por Gorbachev, y evidentemente va a ser enterrado en el cementerio de Novodevichy, donde se entierran a los grandes hombres del país, donde ya está su mujer Raisa, pero Gorbachev es un héroe de la retirada, poco querido allí y muy respetado aquí.
Hay un libro que yo recomiendo a la gente, es un tocho, de estos que nos gusta mucho a los que nos gusta la historia, que es Detrás del muro, la reconstrucción del muro después de 1989, de Cristina Spohr, que es un libro delicioso porque viene a explicar muy bien todo ese proceso en el que Gorbachev casi que se convierte en amigo personal de George Bush padre, que entiende, a Bush le cayó también una muy buena, porque tenía que, teniendo una crisis económica interna que al final se lo acabó cargando, porque lo aprovechó muy bien Bill Clinton, él se encuentra que tiene que reconstruir el mundo porque le viene Gorbachev diciendo que la Unión Soviética quiere abrirse, se está desmoronando la Europa del Este, y todo eso lo tiene que gestionar en muy poco tiempo. Helmut Kohl, la unificación de Alemania, pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, y en medio estuvo ese Gorbachev ambiguo, idealista, que quería libertad pero no dejaba de ser comunista, que te hablaba de economía de mercado pero decía de recuperar a Lenin. Es un libro muy muy recomendable por lo que te explica muy bien lo que pasó y en el punto en el que estamos. Yeltsin llegó
Digo que Yeltsin llegó incluso a proponer a la OTAN que entrase Rusia en la OTAN inmediatamente. Fíjate hasta dónde hemos llegado.
Y Sergio, al que quiera acercarse a la figura de Gorbachev, hay una biografía monumental, también otro tochazo enorme, la de William Taubman, que es altísimamente recomendable. Por cierto, Taubman, que recordaba que la persona con la que más le gustaba reunirse a Gorbachev era Felipe González.
Bueno, pues fíjate, Vieito tenía una anécdota curiosa de Gorbachev. No sé si con Felipe González, pero por lo menos en España con políticos españoles.
Me gustaría que la contaras. Ya no era presidente, esto fue en el 2000 algo, 2003 o 2004, porque yo creo que fue la clausura de aquel fórum que había organizado la ciudad de Barcelona.
2004, el Fórum de la Cultura, puede
exacto.
ser, ¿no?
Y la gran clausura fue un debate entre Mijaíl Gorbachev y Helmut Kohl, los dos retirados. Y después, ese día, se celebró una cena en la que participaron Helmut Kohl, Gorbachev, Jordi Pujol, que entonces era presidente de la Generalitat, y el periodista que había moderado el debate. Y entonces, a lo largo de la cena, Pujol dijo: yo ya no seré presidente de la Generalitat, pero algún día Cataluña será independiente. Y entonces Gorbachev le dijo: señor Pujol, pues sea usted muchos años presidente de la Generalitat, porque si Cataluña algún día es independiente, querrá decir que el mundo es ingobernable. Y claro, lo decía él desde la experiencia que tenía del desmembramiento y desde la caída de un imperio como fue la Unión Soviética. Pero claro, no es comparable la pertenencia de Cataluña a España como lo que podía ser las repúblicas bálticas u otros satélites que tenía la Unión Soviética. Pero en todo caso, sí es cierto que la reflexión de Gorbachev desde la atalaya de una gran experiencia de años gobernando un gran imperio, pues era una reflexión muy oportuna para Jordi Pujol.
Bueno, pues ahí queda esa noticia de esta noche. Ha muerto Mijaíl Gorbachev, y en lo que estamos ahora es pues en eso, en ese oscuro agente del KGB que cuando Gorbachev hizo lo que hizo, como en las películas, ¿no? Continuará, ¿no? Pues sale la cara de Putin al final de la serie. Ahora lo que tenemos es al mundo patas arriba, porque Vladimir Putin, el nuevo zar, entre comillas, de la nueva Rusia, nos está haciendo el chantaje energético. Gloria, esta madrugada, a las 3 de la mañana, se ha cumplido el pronóstico. El gasoducto que todavía suministra de gas ruso a Alemania lo han cerrado, y vamos a ver si lo abren el viernes. Yo no sé qué pronóstico haces tú dentro de lo complicado que es hacer un pronóstico.
Pues el primer pronóstico que hay que hacer es que de Putin no nos podemos fiar, es decir, es un cínico, es una persona que, hablábamos de Gorbachev, ya veremos el funeral que le hace, pero ¿será capaz de hacer cualquier cosa o será capaz de no hacerle nada? Es decir, lo que sí que tenemos seguro, más allá de lo que haga, es que es un perfecto cínico y podría hacer de todo. Y por lo tanto, a una persona que es así y que además es un mentiroso compulsivo y tiene una personalidad de psicopatía total, pues no podemos creerle. Es decir, yo creo que Europa debe de despertar. Es muy difícil que nos adaptemos repentinamente a una situación sin una dependencia de Rusia, pero esta mendicidad de estar 3 días sí y luego 20 no, o viceversa, pues es algo a lo que no solamente nos tenemos que acostumbrar, sino que tenemos que pensar que Putin lleva años engañándonos y por lo tanto está en un juego deliberado de aterrorizar. Es decir, que él, entre sus herramientas en esta guerra híbrida que está haciendo, una de ellas es jugar con la energía y con otras otros elementos de desestabilización económica. Y claro, yo creo que le da mejores resultados el tira y afloja, que es lo que está haciendo, que si hubiera roto, donde además pasaría a ser percibido por la opinión pública de una manera peor a lo que todavía se le percibe. Y yo creo que, por lo tanto, más allá de que cierre 3 días, hay que prepararse. No hay que fiarse. Creo que Europa finalmente está reaccionando. La situación realmente no es sencilla, es decir, la dependencia que había que tenía, por ejemplo, Alemania era brutal del gas ruso, y eso es lo que se percibe también, y me lleva a la reunión entre el canciller alemán ayer y el presidente del gobierno español que se produjo. Yo creo que el canciller alemán abrazó con gusto esa reunión, es decir, que la culpabilidad que tiene Alemania de la situación que estamos padeciendo es enorme, y se encontró con un
con la parte amable del proyecto del gasoducto.
Exacto, y no solamente eso, sino con una figura que le reconoce, con dos, son dos personas que abrazan la socialdemocracia, que en Europa estaba en decadencia hasta que, ellos consiguieron sacar a flote una corriente que en algunos momentos se dudó de que pudiera tener continuidad, incluso viendo cómo se deshacía en otros países. Y yo creo que ha sido un abrazo sincero, querido, en la mente de Sánchez. Puede estar ese imaginario de Felipe González cuando tenía esa relación con Helmut Schmidt tan cerrada, con Olof Palme en Suecia, es decir, esa España fuerte con un eje Berlín y dejando a Francia en una situación de mayor incomodidad para evitar el fortalecimiento siempre histórico que al final tiene París-Berlín. Y yo creo que ese juego le divierte a Sánchez, le ha salido bien. Yo creo que todo lo que pueda influir España en Europa es bueno, pero es cierto que hemos asistido con esa imagen a disolver la culpabilidad de Alemania y a darle un abrazo a Alemania en un momento donde realmente tiene mucha responsabilidad sobre lo que está pasando.
Yo quería dos matices. Yo no le llamaría socialdemocracia, con todo respeto a lo que hace Sánchez.
Claro. Permíteme, introduciría ese matiz, porque efectivamente en Alemania gobiernan con los liberales y aquí estamos gobernando con la ultraizquierda. Pero sí es verdad que las dos figuras sí se reconocen mutuamente.
Y Felipe, su interlocutor en Alemania, curiosamente, era Helmut Kohl. Era Kohl. Es decir, que era un dirigente del centro-derecha, que junto con Mitterrand le apoyaron mucho. Yo creo que tanto Kohl como Mitterrand apoyaron la figura de Felipe porque lo que querían era apoyar la consolidación de la democracia en España. España era un país democrático, pero no cabe duda que la consolidación del proceso democrático de España fue precisamente el gobierno de Felipe González. Y yo creo que tanto los alemanes como los franceses lo apoyaron por esa razón. Pero quiero decir, no fue Schmidt el que apoyó a Felipe, fue Kohl.
Fue su ideólogo, fue el padre de toda la transformación de Felipe González y la figura que Felipe González admiraba y que le llevó al cambio que se produjo en Suresnes y que hizo el Partido Socialista.
Lo que tenemos aquí
moderno,
no es una socialdemocracia.
Que luego ha venido.
De puertas hacia
un partido de izquierdas muy radicalizado a la extrema
izquierda. Pero yo no me quería ir tan a la historia como... Pero podremos ir si quieres. Pero lo que sí que destaco es la figura que admiraba y la vinculación con Alemania que tenía emocional Felipe González y que le viene precisamente de este personaje que tenía una relevancia enorme, que vamos.
La cuestión es que ayer de esa reunión entre Sánchez y Scholz se sale como resultado paralelamente que Francia dice que va a estudiar el asunto del gasoducto, que de todas maneras aunque se haga, esto no nos saca de pobres para este próximo invierno. De las medidas urgentes que se están tratando y que vamos a ver por dónde salen, está la famosa reforma del mercado eléctrico, que es lo primero que ha explotado en esta confrontación que tenemos con Rusia. A ti, Teodoro, por ejemplo, la música que está sonando de vamos a generalizar el tope del gas, vamos a rediseñar el sistema, ¿esto a qué te suena o qué te sugiere?
Bueno, me sugiere a admitir por parte de Europa que nunca han entendido, nunca han sabido cómo afrontar la situación y que les ha desbordado y que han tratado de aferrarse en principio al mercado y el mercado no les ha respondido. Yo creo que han sacralizado excesivamente y en ese sentido Pedro Sánchez se le notaba ayer cierta ufanía, ¿no? Yo creo que en el gesto de decir, venga, vamos al Senado a debatir con Feijóo, está la reunión de Alemania y está el mensaje de von der Leyen de la misma línea con la que del gobierno español en los últimos meses. Yo no estoy muy seguro de dónde a qué nos conduce esto. Sería absurdo que yo me pretendiera cuando no ni el mercado ni las instituciones ni los gobiernos están sabiendo afrontar la situación que un tertuliano viniera ahora a dar una receta milagrosa. No lo sé. Tengo claro, desde luego, que Pedro Sánchez ha aceptado la confrontación en el Senado, entendiendo que se le ha puesto cierto viento de cola con el gesto de Scholz y con la decisión de la Comisión, el mensaje de von der Leyen, ya digo, en la misma línea del gobierno español. Otra cosa muy distinta es que eso vaya a servir para ganar ese debate o para que, en fin, ya se verá cómo le funciona. Pero decía Gloria, y yo creo que ese es un punto importante, hablaba de la culpabilidad de Alemania. Yo creo que es un punto interesante, ¿no? Porque además Alemania no solamente... Schröder comete algo más que un error con esa...
Bueno,
esa...
Tiene directamente connivencia con el actual gobierno de Rusia.
Por eso, yo creo que...
Es una traición que mantiene.
Creo que lo de Schröder merece efectivamente otro calificativo. De Merkel sí se puede decir que se han dicho muchas cosas buenas, pero sí se puede decir que, utilizando el término que ahora empleaba Expósito, sí se puede hablar de miopía. En cualquier caso, han arrastrado a mucha parte de Europa a esa misma dependencia que ellos se creaban, ¿no? Y efectivamente, pues ahora se necesita plantear la cuestión, y España puede ser ahí un agente importante que, como tú dices, Sergio, no nos va a sacar de pobres, pero sí puede hacer algo. Estos días hacían algunas reflexiones sobre cómo Francia siempre utiliza muy bien el elástico para ir manteniendo a España en un cierto aislamiento. Es decir, Francia, la interconexión de España con el conjunto de Europa se choca siempre, ha chocado desde la propia transición, con el modo en que Francia va regulando el ser ellos los administradores de la vinculación de España con el continente. Bueno, si el peso de Alemania, si la decisión del MidCat, que evidentemente si Francia reacciona, no es tanto por Pedro Sánchez como por Alemania, que no deja de ser el líder de Europa, Si ese MidCat se produce, si Francia renuncia y si aumenta la interconexión de España con Europa, sí que será algo bueno para el país, eso seguro.
A mí, aparte de las culpas que pudo tener y que tiene, de hecho, Alemania, hombre, aquí en España este gobierno contribuyó mucho a ello. Es decir, no nos olvidemos, España es el segundo país, o el primero casi, junto con Corea del Sur, con más plantas de gas. Tenemos 7 plantas de gas. Nadie tiene más. Hay algún país con una, con dos. Nosotros 7 plantas de gas. Tenemos una gran capacidad para
gas licuado, exacto. Un tercio que puede entrar en sí. Europa es a través de España.
Y después, efectivamente, había toda la conexión con Argelia, que viene de la época precisamente de Felipe González, porque había sido Guerra el que lo negoció. Y teníamos... Hombre, este gobierno se caracterizó... En primer lugar, la izquierda en este país siempre se opuso a las plantas de gas, siempre. Yo recuerdo muy bien, porque lo viví como director de la Bodega Galicia, la gran oposición a la planta de gas de Mugardos de la izquierda gallega. En segundo lugar, el MidCat fue criticado, pero el otro día, por la de Teresa Rivera. Dijo que era ineficaz e innecesario. Es decir, la vicepresidenta del ramo, hace apenas 3 meses, decía que no era interesante la conexión con Europa. Pero voy más lejos. Es que la ruptura con el socio estratégico, que era Argelia, es una decisión personalísima de Sánchez.
Ayer en la
Entonces,
reunión
claro,
con
estamos en permanentemente Alemania, levantando polvaredas para no ver el problema, que es que este gobierno ha gestionado con los pies la cuestión energética. Uh-huh. Evidentemente es muy complejo, es muy difícil, no es un problema exclusivo de este país y no podemos estar ni siquiera haciendo una visión aislada, pero lo que sí es cierto es que, hombre, que este gobierno no ha dado una derecha en la gestión de la
es
energía.
Curioso que...
Yo creo que, a ver, el tope del gas como titular tiene luego muchísimos capítulos. Es decir, que no es fácil decir que el tope del gas, desde mi punto de vista, ha sido igualmente desastroso en cada uno de esos capítulos. O sea, la gestión...
Nos lo vendieron como que nos iba a bajar el gas. Sí, no era
bueno,
así.
Pero yo creo que
no
ha habido...
El gas, la
ha habido actuaciones que iban en la dirección por la que ahora va a ir Europa, como ese tope, y desde luego lo que ha sido un desastre y sobre todo contradictorio con la posición de un partido de izquierdas es lo que ha sucedido con Argelia. Yo creo que eso lo vamos a pagar caro. Desde hace rato deberíamos de habernos dado cuenta que y se nos debería de haber explicado el cambio estratégico de largo recorrido que se ha hecho con Marruecos, que no sabemos todavía a qué fue fue debido y desde luego nos coloca en una posición de debilidad respecto a Francia o a Italia, respecto con Italia, de una manera muy notable. El viaje de ayer a Alemania se enmarca en una alianza París-Berlín, pero es solamente un día después de que Macron estuviera en Argelia y de algún modo nos diera un bofetón sobre el acuerdo que ha alcanzado, que es un acuerdo realmente histórico.
Se llevó Macron cinco contratos y ayer Sánchez en Alemania vino a reconocer que, bueno, yo quiero ir a Argelia.
Que nos dejan una posición de enorme debilidad.
Él sabe que tiene una patata caliente ahí y que su problema lo ha creado él y debería resolverlo.
Por lo tanto, hay luces y hay sombras que son diferentes de analizar, pero desde luego yo entre las sombras que veo, porque además no tenemos una explicación todavía
de Argelia. Son las 8:59, volvemos enseguida con más información. Si queréis, retomamos el asunto de la energía, de la crisis energética, pero vamos a abordar también la ley del aborto, que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, y más cuestiones. Será, nada, a la vuelta de las 9.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
762 en el primero, 200.